Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Encendido debate desata entre mexicanos reunión López Obrador-Trump. Alarma, rápido repunte del coronavirus en estados del Cinturón del Sol. Radio Bilingüe celebra 40 años de abrir brechas en la radio pública de Estados Unidos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador visitó esta semana al presidente Trump en la Casa Blanca. Acompañado de una delegación de algunos de los empresarios más ricos de México, López Obrador dijo que la visita era para celebrar el inicio del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. En el encuentro estuvo ausente el tercer socio, el primer ministro de Canadá. El presidente López Obrador fue recibido en Washington por seguidores que lo festejaron con música de mariachi. A la vez, líderes latinos cuestionaron que el presidente mexicano elogiara desmedidamente a Trump por su trato a los mexicanos y el uso electoral que los republicanos han dado al encuentro. Con los detalles desde la capital Washington, José López Zamorano.
Decenas de mexicanos llegaron desde California, Connecticut, Nueva York, Utah y otros estados para festejar, a ritmo de mariachi, la primera visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington como presidente. Joel Meneses, bailando ataviado con una máscara del presidente mexicano, no puede ocultar su emoción.
Para generar nuestro apoyo al presidente, es un excelente, el mejor que ha tenido en los últimos años.
Aunque al perímetro de seguridad de la Casa Blanca llegaron también algunos manifestantes anti-López Obrador.
En México, lamentablemente, puede convertirse en otra Cuba, en otra Venezuela.
La abrumadora mayoría se manifestó a favor del presidente mexicano.
Pues aquí estamos todos para apoyarlo, ¿verdad? A lo mejor, gracias a él, podremos regresar pronto a nuestro país.
My good friend, President López Obrador.
Al interior de la residencia ejecutiva, Donald y AMLO, como se le conoce en México, no se dieron un apretón de manos por las restricciones del coronavirus, pero intercambiaron palabras cordiales y refrendaron la amistad entre ambos pueblos.
The relationship between the United States and Mexico has never been closer than it is right now.
La relación entre Estados Unidos y México nunca ha sido más estrecha que ahora. Las personas estaban apostando contra eso, pero nunca ha sido más fuerte, más cercana. Somos amigos queridos, socios y vecinos. Aunque Trump inició su campaña presidencial en 2015 insultando a los migrantes mexicanos, AMLO le agradeció que durante su presidencia tratara a México y a los mexicanos cada vez con más respeto. Además, en su discurso, resaltó las contribuciones de los migrantes mexicanos.
Se trata de una comunidad de gente buena y trabajadora que vino a ganarse la vida de manera honrada y que mucho ha aportado al desarrollo de esta gran nación.
Después, ambos mandatarios sostuvieron un encuentro privado, del que se conoce poco lo abordado. Trump ofreció a AMLO una cena formal en la residencia ejecutiva, a la que fueron invitados un puñado de los empresarios más influyentes de ambos países. Aunque el tema del T-MEC dominó la visita, en momentos que los dos países han visto caer sus economías y perdido millones de empleos, activistas lamentaron que dejaran fuera el tema migratorio y que AMLO no dedicó un espacio para reunirse con ellos.
No poder hablar con el presidente es una gran decepción.
Juan José Gutiérrez dirige la Coalición de Derechos Humanos de los Migrantes.
El pedido que le hacemos al presidente Andrés Manuel López Obrador es que nos apoye en lograr una reforma migratoria con un camino a la ciudadanía.
Ben Monterroso, de Poder Latinx, coincide.
Se ignoraron los malos tratos, los insultos que este presidente nos haya hecho.
Al veterano activista le hubiera gustado también que se analizara el tema de los Dreamers y el apoyo económico para los trabajadores esenciales. Así resumió el presidente mexicano su encuentro con Trump, que la mayoría de los analistas mexicanos pronosticaba como catastrófico.
Fallaron los pronósticos, no nos peleamos, somos amigos y vamos a seguir siendo amigos.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
En ningún país del mundo los casos de infección de coronavirus se están propagando tan rápido como en Florida, Arizona, Carolina del Sur y Texas. Según medios periodísticos, los estados del Cinturón del Sol han pasado a ser la capital mundial del coronavirus. La novedad es que si bien el número de contagios crece con rapidez, los números de muertes no suben al mismo nivel. Sobre esto, conversó Samuel Orozco, director de Noticias de Radio Bilingüe, con el doctor Jaime Sepúlveda, destacado epidemiólogo de la Universidad de California en San Francisco.
El número de personas contagiadas recientemente son predominantemente jóvenes. Y como sabemos, la letalidad en personas menores de 40 años es mucho menor que en personas mayores de 60 o más años. Es muy reciente este nuevo pico de casos en Estados Unidos y es posible que lamentablemente veamos en 2 o 3 semanas que el número de muertes va a aumentar. Es también posible que en el transcurso de estos meses los médicos hayamos aprendido a tratar mejor a los pacientes. También la sobrevivencia es bastante mejor. Creo que esos 3 puntos contribuyen a explicar momentáneamente esta aparente disparidad entre aumento del número de casos y disminución del número de muertes. Lamentablemente, me temo que en las próximas semanas vamos a ver también un aumento en el número de muertes.
¿Qué tan de preocuparse son esos números del crecimiento, la propagación del virus entre los jóvenes, entre los menores de 50 años, digamos?
Es muy preocupante porque refleja una cierta desatención a las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias. Y creo que es el momento de hacer una importante campaña, que no relajen las medidas de prevención, que no haya complacencias. El virus no ha disminuido en su infectividad, al contrario, es posible que haya aumentado, y tampoco ha disminuido en su letalidad. Entiendo que el confinamiento ha sido muy largo, entiendo la desesperación por salir, pero cuidado, este es un virus que sigue siendo muy peligroso.
A pesar de que no muera la gente, también hay que ponerse a pensar en los estragos que causa el coronavirus. Háblenos de estos daños de largo plazo que causa la infección, doctor.
Afecta principalmente a los pulmones, pero se ha visto que también afecta a otros órganos, corazón, riñones y cerebro. Además, produce también microtrombos que pueden producir lo que se llama un accidente vascular cerebral, el stroke. Entonces, es un virus que seguimos descubriendo que tiene otros potenciales de patología más allá del daño pulmonar y de más largo aliento. No es que 2 semanas me recupero y nunca pasó nada. Es muy posible que queden efectos a largo plazo que aún ahora seguimos descubriendo, y por ello es tan importante que, independientemente de la edad, tengamos mucho cuidado, porque meses después siguen teniendo dificultad respiratoria, fatiga y, más lamentablemente aún, posible daño cerebral.
Fue el doctor Jaime Sepúlveda, profesor de Salud Global y director ejecutivo del Instituto para las Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California en San Francisco. Radio Bilingüe celebró este 4 de julio 40 años del estreno de su primera emisora al aire. En estas 4 décadas, esta pionera organización se ha transformado de una estación comunitaria en una red nacional de emisoras propiedad de latinos. A la vez, es la prominente productora y distribuidora de programación en español para el sistema de la radio pública de la nación. El sello distintivo de Radio Bilingüe ha sido su periodismo público bilingüe y su singular repertorio de música de artistas procedentes de las raíces del pueblo latino. Esta es una muestra de los primeros sonidos de la pionera Radio Bilingüe. La mezcla fue preparada por Rubén Tapia.
Abrimos nuestros archivos históricos para que escuche un fragmento de una plática entre Hugo Morales, cofundador y director ejecutivo de la cadena, y Lupe Ortiz, presidenta de la primera mesa directiva. Así nacía, en la ciudad de Fresno, California, Radio Bilingüe.
Lupe, ¿estás contenta esta mañana ya que ves los sueños realizados?
Estoy muy contenta, Hugo. Se me hace que es un día lleno de alegría y esperanza para todos nosotros en el Valle de San Joaquín.
En los 80s, las estaciones de frecuencia modulada, mejor conocida como FM, era reservada para la llamada música culta, de sinfónica. Radio Bilingüe rompió ese patrón al programar música mexicana y chicana, como la de Carmen Cristina Moreno.
¿Dónde está ese indio que en tiempo antiguo existió? Por Sur, Centro y Norteamérica, su herencia nos dejó. El indio era maravilla, su ciencia era sin igual. Cuidar y amar a la tierra, vivir en plan natural.
Otro ejemplo destacado es la música del recién fallecido Ramón Chunky Sánchez y sus alacranes mojados.
La música de nosotros es básicamente música chicana, tratando de inspirar a la gente nuestra, de seguir luchando, de que no se les olvide de dónde primeramente hemos venido, dónde estamos y a dónde vamos como raza, como gente, como pueblo.
Y hermanos campesinos, yo les vengo a cantar, que en este país tan rico aprendimos a luchar, que en este país tan rico aprendimos a luchar. Yo vengo del Imperial, de Coachella y San Joaquín, a pelear con los rancheros y pa' darles ya su fin. A pelear con los rancheros y pa' darles ya su fin.
Otro de los íconos de la música chicana, Lalo Guerrero, durante muchos años fue un invitado frecuente.
Mi carrera artística empezó en mi casa porque mi madre tocaba la guitarra y cantaba muy bonito. Entonces yo desde chiquillo la escuchaba y me gustó mucho.
Lalo Guerrero, junto a muchos artistas más, ayudaron a recaudar fondos para el sostenimiento de la naciente emisora comunitaria.
Cuando salgo yo a bailar, yo me pongo muy catrín. Las güisitas gritan, ¡Daddy, vamos! ¡Vamos a bailar el swing!
Además de transmitir música regional mexicana y chicana, Radio Bilingüe abrió sus micrófonos a la lucha de los trabajadores del campo, como la encabezada por César Chávez.
El boicot de la uva era un grito de unión entre toda una generación que maduraron políticamente y socialmente en los años de los 60s y los 70s.
También sus micrófonos han recogido las denuncias de la voz de los mismos trabajadores.
Los que no traían papeles, pues corrieron, pero pues nosotros por qué íbamos a correr si nosotros andamos bien. Cuando se vinieron derechito a donde nosotros estábamos.
Viuda de Fresno, testigo, tú fuiste.
Con el corrido al 40 aniversario de Radio Bilingüe, compuesto por Gonzalo Lozano, uno de nuestros programadores, cerramos por ahora nuestro baúl de recuerdos. Yo soy Rubén Tapia.
La gente latina, luego siguió una cadena de logros y otra en modesto se abría.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.